Bueno, mi gente, estás escuchando Descolonizándolos con Dembow. Este es el podcast donde analizamos canciones del género urbano. Y en este episodio estoy acompañado por Marien Villanueva, donde vamos a estar analizando cuatro canciones del género urbano en torno a cómo las mismas manifiestan diversas dimensiones de la masculinidad y el machismo. Estas cuatro canciones son Malditas Putas por La Guanábana, Mera Bebé por Brian Myers, Las Nenas Lindas por Jowell y Randy y Tenemos Que Hablar por Bad Bunny. Así que quédate con nosotros y sigamos descolonizándolos con Dembow. Bueno, mi gente, estamos aquí, ready. Vamos a estar discutiendo cuatro canciones. Estoy con Marien Villanueva. Marien, ¿quieres saludar a la gente ahí del podcast?
Hola, saludo. Le estoy diciendo a Julio que esta es una de las cosas más divertidas que me ha pasado en el día y de mis cosas académicas más divertidas que hago.
Yo creo que este episodio, la idea es como que también como que ir un poquito más en el comfort zone, zumbar un poquito de, sí, como que tener más divertido. So, vamos a estar un poquito más laid back, vamos a estar dialogando, vamos a estar leyendo cuatro canciones. Vamos a empezar por Maldita Puta por Las Guanábanas. Esta es una canción que salió básicamente al principio de los 90, a mediados de los 90. Esto es de Las Guanábanas. Las Guanábanas no es un grupo de cantantes que canta en este momento, pero sí cantaron a través de los 90 y los 2000. Entonces, sí, esta canción, Marien, te voy a contar una pequeña historia bien breve de esta canción. Para mí, esta canción es la canción, o sea, es ambas, esto es algo que sabemos, es ambas el himno del underground, en el término de que cuando se criminalizó, cuando se criminalizó y se intentó censurar el reggaetón, esta canción era primordial para hacer eso, ¿verdad? Por ser bien gráfica, si tú lees la literatura de reggaetón, el libro de reggaetón, hablan de esta canción. Pero yo fui para el concierto de los Old Timers, eso fue como en el 2017, 2018, en Puerto Rico. No, fue antes de María, fue antes del huracán María. Eso fue en 2017, okay. 2016, 2017, por ahí. Y hicieron un party donde, o sea, un concierto donde fue Don Chesina, Rey Pirín, o sea, DJ Playero, todos estos DJs de la vieja escuela, y uno de los muchachos de Las Guanábanas fue y cantó esta canción. Yo nunca en mi vida he ido a un concierto donde el 100%, y no estoy exagerando, no, en serio, no es una exageración, el 100% de la audiencia se la sabía y la cantó a cántaro. El Choliseo.
Julio, tenemos que decir algo. Julio era un niño, pero yo soy una vieja. Y esa es la gente de mi generación. O sea, que Julio estaba empezando a crecer cuando esas canciones se estaban dando y yo había estado a los 14, 15 años. O sea, que yo hubiera muerto por estar en ese concierto que tú estabas.
Sí, yo fui con mi hermano. Mi hermano es de tu edad. Entonces, él, exacto, obviamente, yo fui con él y la amistad es de él. Yo era el más chiquito de la audiencia, del grupo que yo estaba. Pero yo me sé esta canción de memoria, o sea, yo no te voy a mentir que yo, si ponen esta canción, yo me la sé letra por letra. Entonces, claro. Pero es sumamente problemática, vamos a hablar de ella. Voy a leer un canto bien grande de la canción. Y voy a, porque sí, creo que es el coro, creo que es lo que todo el mundo se sabe, y vamos a desempacarlo un poquito antes de, ¿verdad?, de movernos a la otra canción. So, voy a empezar y voy a abrir la cuota. Bueno. Por favor, entiendan, audiencia, que esta canción es muy fuerte, no las expresiones vertidas por la canción y que yo la estoy leyendo y que yo le digo, no es que yo apoye este tipo de mensajes, pero voy a leerlo.
Uno de los dos.
Exacto. Ok, voy a leerlo. Maldita puta. Maldita bellaca, se pasan toda la vida saboreando matraca. Chingan en los parties, chingan en los montes. Chingan en tu carro y donde quiera que se monten. Méale la chocha, escúpele la cara. A esa jodida perra que no vale nada. Llegaste al corillo ese día bien serio. Cuando tu veneno lo tiran al medio. Llegaste a tu casa, en tu carro, te encierras. Qué puerco, qué sucio, chingas con una perra. Después de tirar tu labia, pero por chingar con perras no dan terapia. Yo no sé cómo no, todavía no me he ido. Así que sigue, sigue, sigue para el frente. Las perras no son nada, solo un veneno fuerte. Así que sigue, sigue, sigue para el frente. Las perras no son nada, son un veneno fuerte. Lo voy a dejar ahí, la canción sigue. Bueno, Marín, ¿quieres que empezar o quieres que yo empiece a decirle a romperle el
Wow.
análisis? Es bien
Bueno,
fuerte, especialmente leerlo. Si quieres empezar tú y después yo le doy
sí.
seguimiento. Dale.
Pues es un poco extraño porque puedo acordarme como de cómo yo me sentía cuando tenía 15 o 16 años que escuchaba esa canción y cómo me siento ahora que tengo 44. Y es bien interesante como uno, cuando se pone los espejuelos estos de critical thinking, cómo uno puede sentirse cuando escucha la canción y cómo uno se sentía en ese momento. Y fíjate que es increíble que en realidad no me siento tan diferente de un momento al otro, ¿verdad? Porque uno, aunque es adolescente y aunque uno no tiene la suficiente madurez, si tú, ¿verdad? Si tú eres una persona inteligente, si tú te has criado de cierta manera, si te han enseñado ciertas cosas, tú puedes entender que hay cosas que tú no debes aceptar ¿verdad? Como persona dentro de tu dignidad. Esto no tiene que ver ni con moralidad, ni con religión, ni ninguna de esas cosas. Tiene que ver con un valor que tú te das como ser humano, porque tu sexualidad, que a ti te guste la sexualidad, que a ti te guste disfrutar, tener relaciones sexuales, no tiene que ver con que tú seas una persona asquerosa, con que tú seas una persona que disfrute, ¿verdad?, de ciertas cosas de la sexualidad. Pero que te traten de esa manera como que tú no vales nada, como que tú merezcas que te insulten o que te traten de una manera sucia, pues eso no debería pasar. Entonces, la diferencia entre los 44 años, ¿verdad?, ahora y los 15 años es que tú dices, ok, ahora que yo tengo 44 años, que yo he estudiado, que yo sé unas cosas, yo puedo decir, yo entiendo por qué yo me sentía en aquel momento como me siento ahora. Y es que nosotras como mujeres hemos, por ejemplo, en nuestra cultura patriarcal puertorriqueña, porque pues yo me crié en una cultura patriarcal puertorriqueña, yo no he vivido en otro sitio. A nosotras nos han enseñado que si a nosotras nos gusta el sexo, si a nosotras nos gusta tener placer, nosotras no somos personas que nos deben respetar, o que nos deben tratar bien, o que somos merecedoras de algo limpio, o de algo que sea de respeto, cuando eso no tiene por qué ser así, aunque tú no estés en una relación de amor, ¿verdad? O una relación, vamos a decir, de pareja, o de un matrimonio, como pues quiere ver la gente tradicionalmente, ¿verdad? Que a ti te guste tener relaciones sexuales o que tú quieras estar en una relación sexual, no quiere decir que tú merezcas que te traten como si tú seas, como si tú fueras, perdóname, un objeto o una cosa que no merece ningún respeto, ninguna limpieza, porque te están tratando como si fuera una cosa asquerosa, ¿verdad? Y esa es la diferencia entre cuando tú la escuchas cuando tienes 15 años, cuando tienes 44 años. En ese momento yo decía, there's something off with this song. Tú sabes, y ahora tú dices, ah, por eso es que yo me sentía de esta manera en ese momento y por eso es que entiendo esto ahora.
Yo siento que está claramente la canción es una manifestación de, es como una, se chotea de lo que de verdad el hombre, o sea, o el patriarcado como un sistema, una ideología dominante en Puerto Rico, representa, ¿verdad? Obviamente ese dominio de lo que tú dijiste bien claro, que una mujer que le gusta el sexo no merece respeto porque es algo, es un shame. Es como una vergüenza que se le pone. Entonces, esa vergüenza no la carga obviamente la mujer porque porque pues ella tiene que, o sea, ustedes las mujeres tienen que lamentablemente cargar la presión todos los días de cómo navegar el espacio patriarcal, con cómo navegan sus cuerpos, cómo se visten, para colmo no les puede gustar el sexo cuando eso es algo súper natural. Y a la misma vez también veo de esta canción, yo la utilizaba en el salón de clase anteriormente, yo la he utilizado con estudiantes de honor en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo una vez, y yo les dije, ¿de qué se trata esta canción? Yo le pregunté a la gente, ¿de qué se trata esta canción? Pero es tan fuerte que la gente no puede, no sabe que se trata de un muchacho que se literalmente, hasta que o sea, la escuchan y no pueden escuchar lo que dice. Tienen que leerla, como yo la leí, pues la gente pues ya sabe lo que está diciendo, ¿verdad? Pero cuando la escuchas, la mente no puede parir de que diablo, ese tipo le está diciendo puta a esa tipa, pero lo que se trata esa historia, esa narrativa es de unos chamaquitos, porque son unos chamaquitos, vamos a contextualizar un poco, estos chamaquitos escribieron esta canción cuando tenían como 15 años. Entonces son como que estas fantasías sexuales, pero como que lo que ellos han vivido lo expresan, ¿verdad? La violencia machista es algo normal, se convierte en un vacilón. Entonces él dice, hay una barra que dice, llegaste al corillo ese día bien serio, cuando tu veneno lo tiran al medio, o sea, tu veneno fue como que la reputación del macho, la reputación del hombre, que se fue con una mujer menos digna de lo que se supone que un hombre se vaya. Entonces, en ningún momento hay un tipo de vergüenza hacia la acción del hombre. El hombre disfrutó del acto sexual, pero tiene que, como lo están vacilando otros hombres, ¿verdad? Esto es un vacilón porque es lo que diciendo, cuando llegas al corillo bien serio, mi grupo de amistades, ¿verdad? El veneno lo tiran al medio, es que te tiraron al medio, que te tiraste ¿verdad? La palabra que utilizan, una puta. Entonces llegaste a tu casa, ese cuarto te enserias, qué puerco, qué sucio, chingué con una perra, como que me siento sucio, me siento frágil, estoy mi mache, mi... Entonces como que el hombre puede disfrutar del sexo, pero entonces cómo se siente, entonces habla como que introspectivamente de que él se sintió sucio, él se sintió, mira qué frágil y qué fino este macho, que se siente sucio y que después no hay terapia por chingar con una perra, según él lo que dice. Y es algo tan crudo, tan asqueroso, que genuinamente lo que hace es que revela la fragilidad masculina de ese hombre, de que tiene que tener una reputación intacta y que cualquier percance, como disfrutar un acto sexual con una mujer, le puede causar algún tipo de daño en su reputación, que tiene que ir a terapia.
Sí,
Entonces,
porque Julio,
ajá.
es lo que nosotros hemos hablado anteriormente, perdóname, que el patriarcado es verdad, nos afecta muchísimo a las mujeres y es a quien más nos ataca, pero el patriarcado realmente nos afecta a todos, a hombres y a mujeres.
Claro,
Y es
exactamente.
precisamente eso que tú estás explicando, es que, ok, ella es todas esas cosas horribles, pero tú, como hombre heterosexual, vamos a hablar de eso, ¿verdad? Si tú te dejas llevar por ese tipo de mujer horrible, tú también te vas a convertir en ese tipo de persona horrible que es esa mujer. Y ahí es que entonces nosotros hablamos, ¿verdad?, del tema de hoy, que es la fragilidad masculina. Que tú como hombre no solamente tienes que ser el poderoso, el heterosexual, el que tiene dinero, el que tiene potencia sexual, encima de todo eso. Tienes que tener un tipo de, vamos a poner entre comillas, dignidad masculina que si vas a disfrutar del sexo, si lo haces con una mujer que es digna y es buena, ok, de eso no se habla, se queda callado, bla, bla, bla. Pero si estás con una tipa, porque esa, de esas de la mujer que hablan, ¿verdad? Que es este tipo de mujer, entonces hay que criticarla y hay que degradarla. Y hay que criticarle, hay que ponerle a este nivel, porque tú como hombre siempre se supone que estés above, por
Sí.
encima
Y no puedes
de
tomar
cualquier
responsabilidad por tus acciones también.
exactamente,
Sí.
exactamente.
En verdad, eso es algo tan revelador de esta canción. Y esta canción es la canción, o sea, esta canción es tan popular dentro del psiquis, ¿verdad? De la gente que sabe del underground y de ese género, ¿verdad? El precursor del reggaetón.
Sí, todavía hay gente que la canta y que se hacen todavía versiones nuevas de la misma canción.
Sí, hay una versión updated de Ñejo que tiene Ñejo y Dálmata hace 2000, late 2000s, más o menos, al final de los 2000 más o menos,
Claro.
se hace un updated version de esa canción. De verdad, bien interesante, como que las fantasías de de un macho y la fragilidad. Esta canción se la dedico, ¿verdad? A ese pana, a ese pana que le gusta ser hipersexual, que le gusta hablar de las mujeres como objeto sexual y después se abochorna, ¿sabes? Casi siempre me recuerda a un amigo. De verdad, me recuerda a gente del barrio, porque yo conocí mucha gente así. Me recuerda a gente del
Ajá.
barrio que le gustaban las llenitas, las mujeres, no me gusta decir la palabra gordita, pero son mujeres más grandes de los estándares de belleza aceptados
Exacto.
por el patriarcado, pero cuando lo veían se abochornaba y lo negaba, y lo negaba, y yo fui de ese, ¿sabes? Me revelo aquí, yo fui de ese corillo que nos burlamos, pero es como que me recuerda a eso, ¿sabes? Como que esto, déjalo, yo ahora, ¿verdad? Con más conciencia, digo, o sea, yo participé en esta toxicidad de burlarme del pana, pero es como que también a la misma vez, o sea, yo como persona que viví burlándome del pana, era como que, o sea, era tan fácil como aceptarlo, que no tienes que abochornarte, ¿sabes? Si tú demuestras dentro de los machos, dentro de los hombres, dentro de la toxicidad que el veneno que uno se tira entre uno al otro, es como que no hagas, no, o sea, no degrades a la mujer en la cual tú te acuestas, ¿sabes? Valórala y la gente te deja de molestar, es así de sencillo. Pero el ego y el macharranismo es tan fuerte que, pues, era easy target. Entonces me recuerda, se la dedico a ese pana, la canción, recordando, ¿verdad? Tiempos más problemáticos en mi vida. Pero sí, pero sí, creo que es una canción, ¿verdad? En toda seriedad, digna de usar para explorar esa dinámica del machismo. Es como que es bien explícita, es bien fácil de entender y siento que tiene una buena función en el aspecto educativo, ¿sabes? Como que para dialogar de este tema. Anyways, ¿algún otro comentario sobre malditas putas?
Sí, que eso mismo que tú estás diciendo, nosotras también las mujeres somos víctimas de eso mismo que tú dijiste. Nosotras también podemos ser machistas y también pensar, no, yo no soy como una de esas mujeres.
Ah, sí.
Yo no hago lo mismo que ellas. Yo estoy por encima de ellas porque a nosotras también nos enseñan, mira, para que tú tengas cierto valor. Tú no puedes hacer eso. O sea, y nosotras, lamentablemente, por la vida que vivimos, alimentamos a veces esa toxicidad masculina de la que estamos hablando.
Sí, eso es el machismo interiorizado, ¿verdad?
Exactamente.
Eso es real. De hecho, vamos a transicionar porque yo creo que este tema del patriarcado interiorizado creo que también es relevante con nuestra siguiente canción, que es Mera Bebé de Brian Myers. Y
Perfecto.
sí, creo que esta canción es una canción de trap. Entonces vamos a transportarnos del underground para el trap. El trap, similar a el underground en los 90 en Puerto Rico, vuelve, ¿verdad? O devuelve un poquito esas narrativas hipersexuales. Y esta canción es muy similar a la underground de Malditas Putas, porque entra a ese aspecto como pornográfico de describirle el acto sexual, pero en vez de la degradación de una mujer, vemos otro aspecto, ¿verdad? Del machismo. Entonces, la razón por la cual estamos viendo esto, estas cuatro canciones que estamos discutiendo, exploran diferentes dimensiones de ese machismo. So, voy a empezar a leer alguna de las barras, especialmente el coro de la canción. By the way, nota interesante, ya yo había analizado esta canción aquí en el podcast hace muchos años atrás, pero lo había hecho solo. So, estoy loco de saber qué Marín tiene que abordar al respecto. Y vamos a, obviamente, analizándolo de otro punto de vista. Pero nada, voy a leer el coro. El coro dice: Bebé, tú estás cansada de que te sean infiel, pero baby, conmigo yo me quemo en el infierno. Yo siempre te lo voy a meter. Yo no te quiero perder. Lo nuestro es eterno. Mera bebé, ese cabrón maltratándote y peleándote. Nadie sabe que vives deprimiéndote. En tus lágrimas ahogándote, vives muriéndote. Él siempre está humillándote. Hay todas las rimas con T que pueden haber. Anyways, tú siempre quieres chichar, y yo no te puedo pichar, sorry. Chal tiene el pelo negro y yo se lo mandé a bleachar. Mi rubia, a veces chichamos en el hospedaje donde estudia. Voy a parar ahí, voy a pararlo ahí, porque quiero como que empezar ahí después de analizar el otro canto cuando lo esto. Marín, ¿tienes algo que añadir ahí a esa canción? ¿O quieres que yo
Cáñame.
empiece?
Pues mira, primero lo mismo que dice Julio, o sea, el podcast Descolonizándolos con Dembow. Primero que la blanquea, hablando de
Sí,
lo del
eso es
bleaching
lo
del
que
pelo.
lo de bleachar, le quiero bleachar
O
el
sea.
pelo y cabe entender Brian Myers, esto es algo que yo personalmente he visto bien común en personas afro, hombres afro,
Ajá.
y esto es volviendo a lo de interiorizar, ¿sabes? En el caso de las mujeres, como tú estabas diciendo, pueden interiorizar el machismo, hombres negros como Brian Myers, un hombre que claramente se ve como que de piel oscura, él ha interiorizado pues la supremacía blanca o el deseo de una mujer ideal como blanca, pero ella no es blanca, él no la describe como blanca, él la describe como que yo le mandé a bleachar el pelo, o sea, yo la ordené a que se blanqueara con el rubio, eso es una forma de racismo interiorizado en este caso.
Y lo otro es que, o sea, para una mujer que se sienta amada, que se sienta querida, tiene que ser que un hombre le dé ese placer sexual, esa importancia como objeto sexual, si quieres decirlo así, ¿verdad?
Claro.
O que le dé esa importancia dentro de su sexualidad. Que volvemos, nada tiene que ver con la importancia que nosotras las mujeres buscamos dentro de una relación ¿verdad? Emocional y con nuestra autoestima, porque cuando realmente cuando hombres y mujeres, punto, cuando nosotros buscamos una relación de pareja y que alguien nos haga sentir que nosotros tenemos un valor en la vida de esa otra persona, pues sí, la sexualidad es importante, ¿verdad? Pero nosotros en realidad lo que queremos es que la persona nos quiera por lo que somos, punto. Por lo que nos gusta, por lo que queremos hablar, por los intereses de nosotros, etcétera. Y la sexualidad es una parte importante, ¿verdad? Pero eso no es lo primordial. O sea, eso no es la cosa que nosotras las mujeres decimos, y sobre todo en el caso de nosotras las mujeres, eso no es lo que nosotros decimos. Ok, pues tiene que ser un hombre que tenga esta superpotencia sexual, que me haga sentir la más, con los orgasmos más brutales, etcétera. No se trata de eso, se trata de que nosotras y nosotros los seres humanos, punto. Realmente lo que nosotros lo que queremos es que alguien nos quiera, que alguien nos acepte, que alguien nos entienda, que alguien nos escuche y que alguien nos valore como el ser humano que es. Si nosotros estamos todo el tiempo pendientes de nuestra respuesta sexual, de nuestra potencia sexual, estamos hablando entonces también del tema de hoy, de la fragilidad masculina. O de la fragilidad, ¿verdad? De la sexualidad, de lo que tenemos que ser en el performance sexual.
Sí, a mí lo que me tripea, o sea, tripea no que me gusta, pero lo que encuentro interesante de un punto de vista, ¿verdad? Ya educativo, entiendo de que aquí o sea, él está describiendo una mujer, pero la única descripción que sabemos de ella es que tiene pelo negro y él se lo mandó a poner rubio. Entonces, y que tienen sexo salvaje. Pero lo otro que sabemos es que él no tan solo está teniendo sexo salvaje con esta persona, que él la está salvando de una situación que está deprimiéndose, que la están maltratando, que ella
Súper.
está deprimida. Y la única manera de salvarla a ella es enseñándole el mamerro, o sea, con el sexo salvaje, esto es algo que hemos hablado antes del falocentrismo, el hombre cómo centraliza todo su ser y toda la de esto con el pene. Literalmente es la única forma que él la sabe salvar, le esté dándole sexo. Entonces, aquí está el único, hay una barra más abajo que dice, tú eres un ángel infernal. Tú tienes que terminar esa relación, o sea, como que cizañándola para que termine la relación. Y después le dice, lo de nosotros dos es más que un deseo carnal. Pero mira la barra que viene después. Yo digo, coño, él va a decir ahora algo más allá de lo sexoso, ¿verdad? No, no, la línea inmediatamente después, todas las veces que tuvimos sexo anal, diablo chica. O sea, brother, acabas de decir que no es carnal, pero entonces tú hablas del sexo anal.
Ajá.
Es como que,
Está bien.
ok, entiendo,
Es
Brian Myers, entiendo, gracias.
como tú me dijiste ahorita, Julio, ¿Qué tengo que decir de los fairy tales? Mira, eso es el príncipe azul. El
Eso es lo que
príncipe
quería,
azul es
sí.
el hombre que rescata a la princesa de pelos rubios, ojos claros, que está sufriendo por el amor de su vida. Y hello, siempre es lo mismo. Le da el primer beso, la despierta del sueño, le roba la virginidad, porque eso es encontrar el taco de cristal, etcétera, etcétera. Siempre es lo mismo.
Sí,
Siempre se reduce
creo que
a una respuesta única.
ese trabajo del Salvador. Sí, y esto, tú sabes,
Exacto.
este, o sea, tengo otro pana que me recuerda a esto. Esta canción me recuerda al pana que va a un establecimiento de chicas bailarinas profesionales con poca ropa, y cuando van para allí y empiezan a soltar dólares. Empiezan a soltar los pesitos y le empiezan a decirle a la muchacha que está haciendo su trabajo, que está bailándole, y le empiezan a decir, no, mami, yo te voy a sacar de aquí, tú eres yo, o sea, tú estás aquí en esta situación. Entonces se empiezan a enamorar. También conozco al pana que se enamora y la quiere salvar. Entonces se convierte en una manera de tú querer, o sea, no se trata de que tú quieres salvar a una mujer en una situación precaria, es que tú quieres ser tú quieres verte como un salvador, tú quieres satisfacer la necesidad que tú tienes de ser un héroe. Entonces, esto es una narrativa de un héroe. Él la está salvando, él está creando una narrativa donde él está salvando a esta persona a través del sexo. Es bien explícito, pero es como el trabajo que obviamente que tú has hecho, como los estereotipos de género se ven en la Fairy Tales de Disney, que los príncipes, esencialmente, el rol del hombre es salvarla a
Dinero y
Blancanieves.
poder.
De exacto, de
Dinero y poder.
exacto. Cenicienta, Blancanieves. Yo recuerdo esas dos fairy tales que son como que un hombre llega de la nada, no hace un carajo, la besa, ya, la salvé, o tengo chavo, te voy a sacar de ahí. Y hablando de los chavos, ¿verdad? En esta canción también hay unas barras que las voy a leer ahora, que es como que también habla de ese aspecto lujoso. Dice, abro cita, baby, tú eres mi Victoria y yo soy tu secreto, ahí como hablando de Victoria's Secret. Tú eres loca con mi voz, te quito el panty de Versace y tú me quitas el boxer de Hugo Boss. Hoy vamos a chingar y te voy a grabar con el 6 Plus. Ok, so, Victoria's Secret, Versace, Hugo Boss, todo bien de marca. Obviamente en el barrio este tipo de cosas es como que atractivo en el sentido de que hay un fetichismo no tan solo de la sexualidad, pero también de lo económico, del dinero, de que él provee, ambas son personas lujosas a través de lo que tú tienes, de las cosas materiales que tú tienes. Y también hay un posible acto de grabar, no sabemos si con consentimiento o no, el con 6 Plus, que eso es un iPhone. Esta canción salió en el 2016, o aparentemente el iPhone Plus, el 6 Plus era lo más nuevo que había en ese entonces. Ya vamos por el iPhone, yo no sé, como el 500. So, es algo como que tiene que ver con ese aspecto de los lujos, de proveerle de dinero. Y vemos eso manifestado ahí. Es como que yo digo, puñeta, esto es el deseo, la narrativa del hombre, que el hombre se ve como un héroe, o sea, porque tiene cosas materiales que son dignas de valorar. Y en este caso, esa es la narrativa que está creando masculinizada, ¿verdad? Y yo lo veo, yo como dije, el chiste del pana que, ¿verdad? Que quiere salvar a la bailarina profesional, como que uno no puede asumir que una mujer, porque baila, ¿verdad? O hace un trabajo sexual, trabaja sexualmente, necesita salvación, todo lo contrario, probablemente está pagando sus estudios y se va a convertir en una persona profesional. Y tú te vas a quedar en el teque porque tú estás yendo a bailecitos, pagando por bailecitos y estás botando todo el dinero ahí y tú te crees que tienes que salvar a una persona. Siento esa conexión como que la veo tan clara, y eso es lo que esta canción me recuerda a esas personas que también en el corillo, pues no, también no los vacilábamos también. Anyways, ¿algo más que quieras añadirle a la canción, Marian, antes de movernos a nuestra
Sí, es
siguiente?
que eso mismo que tú hablas del dinero, es que es tan gracioso como nosotros los seres humanos queremos todo el tiempo otorgarle un valor económico a todo. O sea, estamos tan obsesionados con lo que es el capital, porque pues es una cosa que nos ha enseñado, al menos en esta área del mundo en la que nosotros vivimos, ¿verdad? Que vivimos del capitalismo, que hasta las cosas más absurdas, como lo pueden ser nuestra respuesta sexual, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras ideas. todo tiene un maldito valor económico. O sea, no está a la venta, no está en una tienda, no está en un negocio, pero tiene un valor económico. Y de eso precisamente se tratan las canciones, se tratan los cuentos de hadas. Es una cosa ridícula que tú dices, pero es que eso no lo venden en ningún sitio. Es que eso nadie te lo está vendiendo, es que eso tú no lo tienes que comprar. Entonces, la cultura popular, ¿verdad? En este caso, porque ese es el tipo de manifestación artística que nosotros estamos criticando, nos deja ver eso, cómo es que el capitalismo, el neoliberalismo, etcétera, le pone un valor económico a todo, absolutamente a todo, hasta nuestros sentimientos, hasta nuestras emociones, hasta nuestra respuesta sexual, a todo.
Sí,
Y
esa es
eso es lo que me
la...
parece a mí interesante, que lo podamos, ¿verdad? Que lo podamos ver, que sea tan gráfico
Explícito,
como que lo
sí.
podamos ver en nuestras canciones y escucharlo y bailarlo y cantarlo.
Y esto es dimensionado en todos los aspectos de la sociedad. Nosotros somos sujetos neoliberales. Cuando nosotros usamos esa palabra de que somos sujetos neoliberales socializados en un sistema capitalista, esto es exactamente lo que nos estamos refiriendo. El mercadeo, el marketing, lo que se llama cómo tú vender una marca, estamos vendiendo emociones, estamos, lo que tú estás diciendo, cuantificando las emociones, dándole un valor. Y eso es un producto del neoliberalismo, un producto del capitalismo. Entonces es sumamente incrustado en todos los aspectos de nuestra sociedad. El episodio pasado que nosotros que yo hice con lo hice con Carmín Quijano Villano, ahí vienen cambiando los nombres, disculpa. Carmín Quijano Seda, ella es investigadora de los medios y de Puerto Rico, y estábamos hablando de cómo el Molusco le estaba dando valor a la puertorriqueñidad, genuinamente poniéndole un valor económico a la patria para venderlo. Y es eso, es un sujeto neoliberal, el mercadeo genera dinero y no hay nada más importante que eso, que el valor económico. Entonces, como el valor económico es lo más importante, eso lo valoramos, eso lo ponemos en un pedestal, eso lo sobrellevamos más de lo que debería ser, porque esencialmente lo que estamos es violentando estas dimensiones de nuestra identidad, de nuestro sentido de ser, nuestras emociones. Y eso, o sea, nada, eso es como que, sorry, es que me motivaste a añadirle más a eso.
Exacto,
Entonces...
es que eso mismo, es que para ti, para mí, que trabajamos con esto, es gracioso porque yo digo, como yo le pongo un precio a lo que yo siento, a mis sensaciones físicas, a mis sensaciones emocionales, a mis relaciones afectivas, a mis relaciones de pareja, es absurdo. Pero todavía, hoy día, eso ocurre y cada vez va a ocurrir más porque mientras nosotros sigamos otorgándole el valor que tiene el dinero tan y tan inmenso, esto va a seguir ocurriendo, lamentablemente.
Sí, eso estoy de acuerdo, definitivamente. Vamos a transicionar para movernos un poquito fuera del aspecto del capitalismo. Vamos a movernos a la canción de Jowell y Randy, Las Nenas Lindas. Esta canción es una canción de reggaetón que básicamente no habla malo. Esta canción no, o sea, tiene un poquito de, fíjate, no, no. ¿Sabes? Mira, pensándolo bien, no tiene malas palabras, no degrada a la mujer, no es una canción pornográfica. Esta canción es, yo digo, el himno del muchacho del Friendzone. So vamos a crear, yo voy a explicar la conexión ahora. Voy a leer el corito de la canción para empezar la conversación. So dice: la mayoría de las nenas lindas se mueren por los nenes malos, y yo loco por una de ellas, pero yo no sé cómo ser malo. Parece que les gusta que le hablen fuerte y malo. Y yo loco por una de ellas, pero no sé cómo ser malvado. Ese es el coro. Coro lo canta Randy. Y esta canción, yo digo que es la canción del Friendzone, porque pues obviamente es un hombre deseando una mujer atractiva para, ¿verdad? Para los gustos de él, en según la narrativa. Y está diciendo de que a las mujeres le gustan los nenes malos. Mira eso, Marín, y que él no sabe cómo ser malo. Obviamente lo voy a interpretar, ¿verdad? Lo voy a interpretar como una narrativa, porque yo estoy claro que Randy tiene que saber cómo ser malo, porque yo he escuchado todo lo que él quiere. O sea, estoy haciendo
Claro.
como ficcionalizando un personaje aquí que él no sabe
Obviamente.
cómo ser malvado. Entonces, yo tengo, ¿quieres que empiece yo con esta y después tú le añades?
Sí,
María.
claro, dale,
Ah, bueno, pues
dale.
dale, yo creo que de base nada más del coro, yo creo que esto crea una narrativa muy peligrosa. Y recuerdo vivamente, esta canción nunca se me ha olvidado, porque aunque no me gusta mucho personalmente esta canción, recuerdo un amigo cercano a mí, que es un profesional, no voy a mencionar, ¿verdad?, su nombre ni nada, porque no tengo nada en contra de persona, pero me recuerdo que esta persona le comparte esta canción y básicamente como que un sentir identificado de que él estaba diciendo de que él ve eso mucho, que las mujeres no se pueden como que como quien dice, se buscan lo que les pasa. Eso es lo que quería perpetuar, esta narrativa de que las mujeres están como están porque se lo buscaron. Y eso es sumamente peligroso porque culpa a la mujer de un ciclo abusivo que probablemente es producto de algún tipo de trauma, de algún tipo de experiencia en la cual eso se ha convertido en el ciclo donde hay, ¿verdad?, muchas mujeres que sufren. O sea, es como decir, es victim blaming, estás culpando a una víctima de violencia por ser víctima. Entonces, estaba hablando con Lina María Girón, que ha participado en este podcast anteriormente, ella es psicóloga. Estamos hablando de un tema completamente aparte que me ayudó como que visualizar la narrativa de esta canción. Y es como que ella me estaba contando sobre o sea, un paciente, ¿verdad?, porque ella es psicóloga, y me estaba contando de cómo esta persona no podía, no sentía nada, algún tipo de como fuego, a menos que tuviese un tipo de hombre así, violento. Y cuando el trabajo ¿verdad?, que hace un psicólogo es como que ver de dónde esos sentimientos salen, cuando tú profundizas en ese proceso, ¿verdad?, y la persona está dispuesta a reflexionar ante sus experiencias, pues claro, ha tenido todos los roles masculinos que han estado en la vida de una persona, han sido personas violentas. El abuelo, el papá, el hermano, personas así familiares han sido y han visualizado ese tipo de violencia, y muchas personas confunden eso con algún tipo de cariño. Entonces, lo que quiero decir con esto es que nosotros no sabemos las experiencias de los individuos. Nosotros no sabemos el trauma generacional o el trauma, ¿verdad?, que le haya pasado a estas personas. Y cuando yo veo un hombre diciendo victim blaming, culpando a la mujer de que parece que le gustan los hombres malos, es algo que no sabemos el trauma o las experiencias que han causado ese síndrome y ese ciclo de violencia en estas personas. Y en adición a eso también, hay que también entender de que el concepto de que el hombre no puede ver a una persona como más allá de, o sea, el hombre no puede ver a una mujer más allá de un objeto sexual. O sea, como que la mayoría de las nenas, él quiere estar con una persona porque es linda, ¿verdad?, pero no puede verla como más allá. Entonces, no puede tener una amistad. Por eso pienso en lo del friendzone. No puedo estar más allá, como que tiene que ser como que yo te doy mi amistad, yo soy bueno, yo soy un hombre caballeroso, y por alguna razón, si yo satisfazo la necesidad de que yo soy un hombre caballeroso, porque el caballerismo también es un aspecto de machismo, si yo soy un hombre caballeroso y respetuoso, tengo que merecerme sexo salvaje de las nenas lindas. Eso es lo que tú estás diciendo. O sea, tú estás diciendo de que porque yo soy caballeroso, tú, mujer, tienes que premiarme a mí con sexo salvaje. No, así no es. Eso no es, así no funciona la vida. O sea, tú no puedes, ¿sabes? Como que el hombre, entonces, eso es lo que crea una narrativa donde el hombre, por ser caballeroso, tiene que ser premiado. Eso no es así. Y también habla de la masculinidad frágil, porque el momento que tú satisfaces las reglas del caballero, o sea, ser un hombre caballeroso, y no te ves premiado con sexo, culpas a la mujer. Culpas a la mujer. O sea, es un acto asquerosamente de hombre frágil. Y que yo vea personas profesionales abiertamente diciendo, usando una canción, porque no habla malo y porque se escucha bonito y tiene unos tonos más pop, aunque una canción de reggaetón, no, así no funciona. Anyways, ese es mi rant, ese es mi problema. Esta canción, yo llevo con esta espina años. Esta es la primera vez que hablo de esta canción, yo creo, en un aspecto educativo. Pero de verdad me da mucha espina porque eso me molesta. De verdad me molesta ver los hombres de que se me merezco sexo porque yo soy caballeroso. Mire,
Ajá.
cabrón. Anyways, me cayó la boca, te paso el batón.
Pues mira lo que yo digo, Julio. Yo digo que es gracioso porque para mí, ¿verdad? Yo pienso que pues nosotros hemos Nosotros dos, tú y yo hemos hablado de esto y hemos leído sobre esto. El intercambio sexual entre de pareja, hombre, mujer, 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 hombre, hombre. Yo digo que es como un ping-pong, ¿verdad? Yo te doy, tú me das, yo te doy, tú me das. No, esa cuestión de que es 50-50, ¿eso es una fantasía? ¿O eso es mentira? A veces yo te doy 30, tú me das 70, a veces yo te puedo dar 50, tú me das 50, a veces yo te doy 60, tú me das 40. Eso depende del momento, eso depende de las circunstancias, eso depende de mi capacidad, de tu capacidad, porque las relaciones de pareja realmente uno da lo que uno puede dar en el momento. Y eso es en todo, no solamente en la respuesta sexual, o sea, en lo económico, en lo afectivo, en lo que sea, porque cuando tú tienes una relación de pareja o cuando tú estás compartiendo lo que sea con alguien, tú das lo que tú puedes y esa persona da lo que puede dar. Entonces, esa cuestión de que si yo soy esto como hombre, yo estoy dando todo esto como hombre, yo me merezco esto, aquello, lo otro, mira, en realidad yo puedo estarte dando todo lo que yo tengo, todo, 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 creyéndome que eso es lo que tú te mereces y tú puedes estar creyendo eso es muy poco para mí y no te estás dando cuenta que esa persona te está dando todo lo que tiene o todo lo que cree que tú te mereces, porque en realidad de eso no es lo que se trata. Lo que se trata es de que si en realidad, si nosotros los seres humanos, ¿verdad?, fuéramos a hacer las cosas como se supone que son, ¿verdad?, que es, cuando nosotros hablamos de algo tan íntimo como es la sexualidad, no importa que tú estés en una relación de pareja, el sexo es una cosa íntima. Si tú vas a estar compartiendo una cosa tan íntima con una persona, tú tienes que saber que lo que tú des, tú lo das porque a ti te dio la gana de darlo. Ya sea el máximo, ya sea el mínimo, ya sea lo que te aguantaste, bla, bla, bla. Y lo que te dé esa otra persona es lo que esa otra persona te quiso dar o lo que esa persona te pueda dar. Y tú tienes que aceptarlo, tú tienes que valorarlo, porque es que nosotros no tenemos por qué ser algo que no somos, no tenemos por qué querer demostrar una potencia, una cosa, etcétera. Y en el caso de nosotras las mujeres, siempre se nos exige que este hombre, si te está dando la mayor potencia sexual, o si te está dando esta cantidad de dinero, o si te está dando esta gran bondad, tú tienes que darle todo. Mira, eso no es así, eso no es así. O sea, tú das lo que tú quieres, lo que tú puedes, lo que tú tienes. Y la otra persona debe valorar lo que esa otra persona te está dando. Y mira, lamentablemente, aún dentro de las relaciones afectivas de pareja, todavía nosotros podemos escuchar lo que pasa en esas canciones. Los hombres heterosexuales, en este caso, que es el en las canciones que nosotros estamos criticando, esperan que si ellos están dando lo que ellos creen, que es lo máximo en términos de bondad, en términos de dinero, en términos de respuesta sexual, ellos se merecen todo lo que ellos, dentro de sus expectativas, que a veces son exageradas, o que es lo que crean de nosotras las mujeres, que nosotras demos algo exagerado, se merecen. Pues no, eso no es así. ¿Sabes? Y es porque no nos han enseñado a comunicarnos, a hablar del sexo de una manera realista, hablar del sexo de una manera humana. Estamos acostumbrados a hablar del sexo de una manera fantasiosa, de una manera que tiene que ver con una cosa que ni siquiera está ni tan siquiera cerca de la realidad. Entonces, cuando no encontramos eso que tiene que ver con algo que no es la realidad, pues entonces pasa eso que tú dices, entonces el hombre se siente frágil, entonces el hombre se siente lastimado, entonces el hombre siente que su autoestima como hombre heterosexual está afectada, entonces se siente en el derecho de decir, esta mujer no vale nada, esta mujer no me aprecia, esta mujer no me valora. Y ahí es que vienen los problemas. Y como tú ya hemos dicho otras veces, estas canciones no es que están promoviendo este tipo de conducta y nos están enseñando que así es que debe ser. Estas canciones, lamentablemente, lo que están diciendo es, esto es lo que la gente en su mayoría común y corriente, sin tener educación, sin educarse con respecto a esto, piensa que es lo que debe ser una relación de pareja o una relación sexual de dos personas ya sea que se quieran o no se quieran, se conozcan o no se conozcan.
Sí, de verdad que sí. Y es bien clave que esto es un reflejo de la sociedad, esto es un reflejo de lo que la gente ya piensa, como tú muy bien acabas de explicar. Y voy a terminar aquí con, creo que esta barra acá de Jowell, para darle un poquito de, tirarle un poquito de agua también a Jowell ahí para que se la lleve, porque el coro lo canta Randy. Jowell tiene una barra aquí que dice, yo soy un, que soy un bandido, que yo soy un malvado, que te jale el pelo, que yo te hable malo. No tengo la culpa. Sé que todas esas cosas a ti te gustan. Me siento igual. Vuelve a hacerme la pregunta. Si es que tengo que dar tiro, insultarte, perder mis sentidos, golpearte para así poder enamorarte. Enamorarte, para eso yo voy directo. Y tú con un tipo a final sale insecto. Y también eso es la idea de que él está, la fragilidad masculina se está manifestando de tal manera que como él está mordido de que ella tiene unos gustos específicos y que está, ¿verdad?, dentro de whatever, en el caso que sea que ella haya, que esta persona haya escogido estar, él está mordido como no puede tener eso. Y eso, esta es la idea, este argumento es el argumento de los machos. Que victim blame, que culpan a mujeres en situaciones que ellos consideran no aptas. Y es eso, es el reflejo de la sociedad, el reflejo. Por eso es que esta canción sonaba en la radio. Yo recuerdo bien claramente que esta canción sonaba en la radio. O sea, es como que cuando algo está sponsored by the state, by la radio, cuando tú lo escuchas públicamente, es algo que es aceptado en la hegemonía de la sociedad. Y es eso, un reflejo de lo que vivimos. Anyways, vamos a ir transicionando a la última canción en nuestra lista, Marín. La última canción en nuestra lista se llama Tenemos que hablar, de Bad Bunny. Esta canción, de hecho, la mencioné en el análisis de la blancura y no es de tu nalgura. Ese episodio habló de la neutralización del lenguaje en la música pop. Esta canción básicamente le di ese aspecto lingüístico, pero hoy vamos a estar hablando de la dimensionalidad machista de la canción. En aquel episodio hablé sobre cómo esta canción Bad Bunny neutraliza su acento para sonar más pop, más blanquito, más persona de, ¿verdad?, que se aproxima a los estándares lingüísticos, que eso tiene que ver todo con la raza, con la clase social. Y esta canción no es de reggaetón, es una canción pop, tiene más un ritmo como un rockcito suave. Entonces, esta canción es básicamente una canción de esta romántica, salió en el disco de Por Siempre de Bad Bunny. Y esta es una canción que básicamente él dice, voy a leer un poquito el coro, dice, odio tus mensajes cuando dicen que tenemos que hablar. Oh Dios, que yo hice, que tenemos que hablar. Entonces, la ciejosita, ¿verdad? Ese es el corito. Entonces la canción dice, bien defensivamente, ¿verdad? El personaje de Bad Bunny en este caso dice, dime a quién ahora me tiré. Me tiré, para aquellos que no son puertorriqueños, me tiré como que me acosté, tuve sexo con esta persona. O sea, ¿con quién me acosté, básicamente? O fue porque, fue por la que miré. Yeah, fue para la disco y viré. Y ni respiré. Y después dice, bueno, hice un par de amigas nuevas, pero nada más, ahí se queda. Además, ¿tú crees que yo me atreva? Nada, ni aunque una rola me beba. Y después dice, oh, wait, hablando de eso, puede ser que yo bien loco me dé un beso, pero solo eso, pero solo eso. Y hablando claro, yo no me acuerdo, te juro que ni me acuerdo. Entonces, pues la historia y la narrativa de la canción, él sigue tirándose al medio, él sigue como que choteándose de todas las cosas que hizo. Pero lo importante de esta narrativa en el aspecto de lo que está diciendo en las dimensiones del machismo es una persona que lo está diciendo de manera defensiva y que la está culpando a ella de imaginarse situaciones. Sin embargo, esas imaginaciones que, ¿verdad?, se está haciendo vienen, tienen algún tipo de base y fundamento, porque cada vez él dice las cosas que le hizo, las formas que la violentó. O sea, la violenté traicionando su confianza, besándose con otras mujeres, bebiendo, conociendo mujeres, y a la misma vez lo niega de manera defensiva, ¿verdad? Y eso es una forma, ¿verdad?, de que tiene algo que esconder, es violencia. y demuestra un discurso del cual el hombre no puede enfrentar consecuencias, acusaciones, como habíamos hablado en las previas canciones, pero de una manera que minimiza constantemente las acciones que él comete. Eso es como que, sí, yo hice eso, pero mira, esto no es tan malo. Entonces vemos una narrativa, ¿verdad? De un personaje, ¿verdad? No estoy diciendo que Bad Bunny está choteándose él mismo de que él hizo todo eso, tampoco me importa si lo hizo o no lo hizo, pero el punto es la narrativa que eso crea y que esto es en género pop, o sea, esto es en el género que es palatable y digerible para todo el mundo. O sea, la canción pop de Bad Bunny es una canción que esencialmente tiene un discurso machista. O sea, y es bueno reconocer el discurso machista en una música de Bad Bunny cuando un artista que constantemente es celebrado por ser, ¿cómo se dice? Transgressive, por ir en contra de ciertas estructuras. Y aquí es que vemos, ¿verdad? Y hago, estoy haciendo un poquito más fuerte con Bad Bunny últimamente porque no siento que hay que hacer un balance en el discurso popular. Mucha gente celebra a Bad Bunny, pero tenemos que estar también conscientes de que Bad Bunny es un tipo como cualquier otro, que está socializado en una sociedad patriarcal y que promueve hasta cierto punto este tipo de esto. Claro, esto es fi tú puedes hacer un argumento, ¿verdad? Con esta canción como, ah, no, pero él está enseñando esa historia con la intención de revelar las estructuras patriarcales. Bueno, sí, puede ser, pero a la misma vez está como que enseñándonos, ¿verdad? Se puede utilizar esa herramienta de cómo ese discurso machista opera. Eso es una rendición bien fanática del artista, yo no lo veo de esa manera, pero creo que es más bien como una forma de culpar a otras personas. De hecho, en la canción después dice, dime quién te dijo otra mierda de mí. Eso como que nuevamente le está peleándole a ella y buscando a quién culpar, porque no tiene, el hombre en esta narrativa no tiene la capacidad de decir, yo no, yo te tengo que pedir disculpas, hice esto. Entonces él después dice, apuesto que fue tu amiga. Siempre le he caído mal, o tu primo gay, Omar. Yo siempre le he gustado, tú lo sabes, eso es normal. Entonces trata aquí el gaslighting, está tratando de manipularla, está tratando, mira, no, fue el amigo tuyo, el amigo tuyo que es gay, que él quiere estar conmigo. Entonces él sigue buscando una manera que, ¿verdad? Que no le gusta, que la forma en que tiene que hacer es que, como yo la cagué, tengo que manifestarme de manera violenta y de manera que hace un gaslighting, ¿verdad? Una manipulación a la mujer. Y nada, eso en verdad es todo lo que tengo que decir sobre esa canción. Marín, ¿tienes algo que quieras añadirle a verdad? A la canción Tenemos que hablar.
A mí me encanta todo eso que dijiste y me encanta que Bad Bunny haya cantado esa canción precisamente para que tú y yo pudiéramos hablar de esto. Porque, ajá, demuestra la homofobia, el gaslighting, el machismo. O sea, si tú como mujer te sientes que yo estoy siendo violento contigo, que yo no estoy validando tus emociones, tus sentimientos, que yo estoy siendo violento, eso es algo que tiene que ver contigo. Eso no es algo que yo estoy haciendo. Eso es algo que tiene que ver contigo porque yo soy como soy, yo estoy bien, yo soy lo que se supone que sea un hombre, yo estoy haciendo como las cosas como se supone que las hagan los hombres, etcétera. Y lamentablemente eso es lo que vivimos la mayor parte de las mujeres heterosexuales dentro de una cultura patriarcal. Y digo mujeres heterosexuales porque, por ejemplo, nosotras en las culturas patriarcales, incluso las mujeres, por ejemplo, vamos a hablar en conductas que no son heterosexuales. Dentro de una cultura patriarcal puede haber mujeres que no son heterosexuales, que tienen relaciones de pareja, que se puedan comportar de esa manera, ¿verdad? Si yo me comporto de acuerdo a la norma, si yo estoy haciendo lo que se supone, aunque yo me comporte mal, aunque yo haga algo tóxico, eso es lo que a mí me enseñaron, eso es lo que se supone que yo haga. Pues yo estoy cometiendo otro error, pero yo estoy haciendo esto, aquello y lo otro que se supone que se espera de mí. Y es lo que tú dices, no. Tú lo que pasa es que tú no te conformas con lo que yo te doy. Ajá, yo puedo tener este rollo y el otro, pero también es que tú quieres que yo sea perfecto. También es que tú no te das cuenta que puede haber otra gente que que yo le intereso, que está celoso de que yo me estoy fijando en ti y no en mí. Y nosotros tenemos que tener cuidado con ese discurso, porque cada vez que nosotros validamos esos discursos, le estamos diciendo a las niñas, a las adolescentes, pues mira, esa es la norma, ese es el tipo de hombre que existe, eso es lo que siempre va a haber, pues eso es con lo que me tengo que conformar, eso es con lo que tengo que bregar. Y no, no tiene que ser así, nosotros tenemos que challenge eso que nos han enseñado ese tipo de conducta, porque eso es violencia. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar la palabra violencia cuando se trata de algo que es bien físico, de algo que es palabras, por ejemplo, de alzar la voz, o palabras que son bien abiertamente violentas, pero no, hay muchas conductas violentas que pueden ser un poco más sutiles, que pueden ser un poco más tradicionales, como tú las estabas explicando, como el gaslighting. Y no está bien, y por eso es que es importante que nosotros en este podcast, y nosotros como educadores, y nosotros como madres, padres, tíos, tías, educadores en general, utilicemos canciones como estas para dar ese tipo de ejemplo. Ok, yo no estoy diciendo ninguna cosa abiertamente violenta, pero este discurso es violento por esto, esto y esto. Y mira, es una cosa tan terrible porque ese tipo de discurso es violento porque tú afectas la autoestima, afectas la seguridad, afectas la salud emocional, afectas la salud sexual, afectas la integridad, incluso hasta física, de ese otro ser humano que está recibiendo esa violencia machista a la que tú la estás sometiendo. Y
Sí,
eso es lo que te...
no, de verdad que sí, de verdad que es como que el, y eso, creo que eso es lo que quería también capturar con estas cuatro canciones. O sea, la primera canción hay una violencia clara, hay una descripción de la violencia tradicional como la conocemos, como lo que es un puño, lo que es un maltrato físico. En Brian Myers tenemos un discurso donde es un salvador, pero se trata de centralizar el hombre y ver la mujer como un objeto donde, o sea, es falocéntrico, donde solo sirve para el acto sexual. En la de las nenas lindas, nuevamente tenemos la expectativa de un hombre ser caballeroso y dentro de ese respeto, entre comillas, ¿verdad? Hay una expectativa que hay que satisfacer, ¿verdad? Que también es como un aspecto hasta cierto punto manipulativo. Y el, de verdad, el gaslighting de Bad Bunny en esta narrativa, que son diferentes aspectos del machismo, del patriarcado, de la violencia machismo. Y yo quiero, o sea, mi intención, ¿verdad?, con organizar estas cuatro canciones es demostrar que nosotros los hombres, de verdad, lo único, no es lo único, ¿verdad?, pero necesitamos reflexionar en que, ah, yo escucho muchos hombres diciendo, no so, yo no soy violento, yo soy una persona respetuosa. Pero también tienes otras fallas que a lo mejor no has explorado. Y yo como que lo que quería abarcar con estas cuatro canciones es que hay diferentes dimensiones de la masculinidad, sea tóxica, sea caballerosa, sea saludable, que nosotros podemos caer en esas trampas porque esto es algo bien común en nuestra sociedad, por eso es parte de la cultura popular. Y quería llevar esa, como que esas dimensionalidades son bien importantes explorarlas y me gusta porque a mí personalmente yo no, ¿verdad, Marien? Yo te aprecio un montón a ti que tú vengas aquí porque yo aprendo mucho escuchándote a ti y me ayuda a mí a reflexionar y a mí entonces me favorece. Yo me gano, yo me nutro porque ahora yo veo las canciones y las puedo identificar estos comportamientos que yo los he vivido porque yo no soy ajeno a ninguna de estas cosas. O sea, pero lo importante y por mi rol como educador es la reflexión, tener la capacidad de poder decir, coño, mano, esto, aquí hay algo, o sea, tengo que mirarme y hacer ese trabajo y eso es difícil y eso nos hace sentir incómodo. Pero, ¿sabes? Tienes que empezar de alguna manera. Entonces, yo siento que estas canciones que escuchamos en el Diario Vivir son un ejemplo perfecto de cómo entrar en eso. Y a mí, yo te voy a decir, de estas cuatro canciones, yo por lo menos, bueno, en verdad escucho yo creo que solo una, que es la de Brian Myers. La escuchaba mucho cuando salió, pero ya no, porque ya es vieja. Pero estas canciones marcaron, ¿sabes? Las primeras dos, malditas putas. O sea, yo te digo que fui para ese concierto y las canté, pero. No voy a como que a utilizar mi gusto y la crítica de la violencia que estas canciones promueven, como que, ah, no, no me critiques la canción porque es que a mí me gusta, o no me critiques este artista porque a mí me gusta, no, pues es que tú puedes hacer las dos. Y eso es también lo que quiero como que invitar a la gente en esa reflexión. Anyway, María, ¿en algún comentario final antes de
Pues
cerrar?
eso mismo que tú dices, Julio, que así como tú dices que tú reflexionas y aprendes con estas cosas que yo digo, yo como mujer también me pasa eso mismo que tú dices, yo digo, mira, yo estas mismas cosas que estoy criticando, a veces yo misma digo, yo soy víctima de esto, yo sé que esto no está bien, yo sé que yo estoy permitiendo que esto me pase, pero a veces es bien difícil tú romper con una conducta, con unas enseñanzas que tú tienes, que has vivido, que has absorbido, que han sido parte de tu formación por una vida entera. Entonces, cuando tú tienes que decirte a ti misma, mira, eso no, tú no tienes por qué permitir eso, tú no tienes por qué aceptar eso, tú no tienes por qué permitir que eso te pase a ti como mujer, eso está. Y tengo que decirle para eso, está bien cabrón. Porque si esa persona te importa, si esa persona te gusta, si tú te enamoraste de esa persona, tú dices, maldita sea cuando yo creo de una manera y tengo que bregar con esto. ¿Tú me entiendes?
Sí,
O sea,
es verdad.
es bien fuerte. Entonces ahí es que uno tiene que decir, ok, yo hablo de esto, yo entiendo esto, yo tengo que bregar con esto. Y pues es eso que tú dices, es una cuestión de uno estar todo el tiempo diciendo, ok, ya yo vi esto, ya yo lo sé, yo no puedo cerrar mis ojos ante esto, yo tengo que hacer algo con esto. Y pues
Claro.
por eso que tú y yo estamos aquí, hablamos de estas cosas, porque es fácil tú decir, ok, se lo voy a decir a la gente, se lo voy a explicar, de esto que se trata, ajá, pero cuando me toca a mí, ¿cómo voy a bregar con eso yo como persona? ¿Sabes? Incluso nosotras las mujeres, yo puedo decir, ah, yo quiero esto es justicia para nosotras las mujeres, pero a veces nosotras las mujeres, como tenemos esto tan tan en nosotras, yo puedo ser injusta con otras mujeres. Entonces, cuando tú tienes que decir, ah, no, yo tengo que aplicar esto mismo que yo quiero para mí, yo lo tengo que querer para otras mujeres, es bien difícil, ¿tú sabes? Pues uno tiene que estar todo el tiempo consciente de que esto es un trabajo. Esto yo tengo que trabajarlo, esto yo tengo que hacerlo, esto yo tengo que, yo lo sé, no puedo ignorarlo. Y es fuerte.
Claro. En verdad
Es
que sí,
fuerte.
es salir de esa área de confort es bien difícil, es bien difícil,
Bien fuerte, bien
definitivamente.
fuerte.
Marien, de verdad, gracias como siempre por participar aquí en el
A Julio por
podcast.
invitar, me encanta.
Sí, siempre, siempre tenemos conversaciones bien divertidas, de verdad.
Sí.
Anyway, mi gente, gracias por escucharnos en este capítulo de Descolonizando los Condembow. Díganme, tírame en el Instagram de Descolonizando los Condembow. ¿Hay alguna canción que ustedes sienten que explora alguna dimensión machista? Sé que hay un montón. No importa, díganmela, zúmbela, tírenla. ¿Quieren una parte 2? ¿Quieren que hable más de este tema? Díganmelo por Instagram. Y nada, mi gente, sigamos descolonizándonos con Dembow.